¿Cómo están? Buenos días.
Bien,
¿cómo
usted? Está, muchas bien. Gracias. Queremos preguntarle de todo, pero ¿está bien? ¿Ya está recuperado? ¿Está ahí sano?
En las redes sociales apareció varios comentarios, fotos.
Estoy como tuna, ¿no?
¿Como tuna? ¿Sí?
Estoy como tuna, como dicen los guasos. Bien, bien, recuperado. Yo tenía una operación planificada porque tenía una diabetes que me estaba comiendo y a mi edad, 52, los pronósticos a los 70 eran muy malos. Entonces, esta era una operación que además muy orgulloso porque es una adecuación de las típicas operaciones inventadas por dos médicos de Dipreca, chileno. ¿Mm? Es una operación chilensis.
Pero fue la operación donde empezó a ver la luz.
Sí, la operación, yo tuve una, creo que se llama bradicardia,
¿ya?
Que es que las pulsaciones bajan, no sé, de 70 a 20 de un pencazo.
Y ahí vino el susto entonces.
De ellos, no mío, claro, estaba durmiendo. Sí,
pero fue en plena operación.
Pero viste los familiares, sí, claro, que te llamaban y todas esas cosas.
Claro, lógico.
La luz al final del túnel.
Mi abuela me decía que no, porque no me quería mucho, así que quédate ahí. Claro.
Bueno, lo cierto es que el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, ha pasado un susto, pero ya está imbuido.
Yo no lo pasé.
Familia también, por supuesto. Ya está imbuido aquí de la actualidad, de la contingencia. Ya ha pasado tanta cosa, senador, durante las últimas semanas. Los casos de corrupción que primero golpeaban directamente el corazón de la UDI, ahora parecieran estar golpeando también a la nueva mayoría y directamente a la Moneda. ¿Qué le parece la situación a la que está enfrentando el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo? Se la ha vinculado de una u otra forma con Soquimich, directamente por Giorgio Martelli, que es este recaudador de platas políticas de la Concertación, de la nueva mayoría, lo fue de Michelle Bachelet en 2005, y quien a través de él tendría alguna vinculación con alguna de las filiales de Soquimich. ¿Qué le parece la situación que está enfrentando Rodrigo Peñailillo? ¿Una cacería de brujas o hay que aclarar lo que ocurrió con esas asesorías puntualmente?
Mira, dos cosas. Todos tienen derecho a ser investigados, juzgados y declarados inocentes. O sea, yo no quiero juzgar al ministro, pero claramente estamos viviendo una crisis profunda, ¿no es cierto?, de confianza en las autoridades, en las instituciones. Y yo creo que el ministro del Interior, quien opinó políticamente de Cabal, de Soquimich, de Penta, sale con este numerito, es impresentable. O sea, yo creo que él debería haber puesto, ¿no es cierto?, esto antes. Yo no digo que no haya hecho el trabajo, que sea ilegal.
Que se haya sincerado antes, que haya revelado.
Pero por supuesto que él no puede estar opinando de los otros cuando él tiene tejado vidrio. Y eso le hace un daño al gobierno. Es que el gobierno ha cometido una cantidad de errores políticos. Primero por aprovecharse de Penta al principio, porque dijeron esto es Penta, aquí matamos a los del frente. Y segundo, lo que ha pasado con el señor Jorrat es casi más grave que esto.
Sí, pues fue ratificado ahí en el Servicio de Impuestos Internos.
O sea, no, un operador político es el director de Impuestos Internos.
¿Usted cree que es un operador político?
Pero evidentemente, pues, evidentemente. Además, yo creo que es tan importante el tema de Impuestos Internos que yo no digo que sea malo haber participado en una campaña política, pero no puede ser que una persona que boleteó para la empresa que recaudaba fondos y que además le pedía plata al yerno de Pinochet, si esto es mucho más grave. Es como que yo hubiera ido a Fidel Castro a pedirle plata. O sea, porque por último, tú decís, ¿está malo lo que hizo Penta? Sí. Pero ideológicamente le daba a las personas que opinaban solamente a Velasco y a otro por ahí, le daban plata.
De forma similar eran pensando.
No, y lo que pasa,
la misma
pero
línea.
Ir a pedirle al yerno del dictador que ellos han combatido toda su vida
y
es algo
dice
muy
que,
feo.
Que ahí
muy
hay
feo.
Que olor a arreglín, que se van a tapar algunas de las cosas. ¿Qué es lo que puede
yo
pasar?
Cuando dije que. Yo dije, esto de Jorrat parece. Tiene como olor a arreglín, porque en el fondo aquí están tratando de poner una persona ahí de confianza que sea capaz de contener esto, porque yo hoy día escuchaba a Tomás Mochatti en la radio y él daba una cantidad de ejemplos muy bien estudiados de cómo se actuó con una velocidad impresionante con Penta y una lentitud tremenda con Soquimich. Y claramente la gente sabe que es porque estaban metidos ellos mismos, pues. Entonces, esto nos ayuda, porque mucho se habla de corrupción, ¿eh? Muchas de estas cosas puede que no sean corrupción, pero son feas. Y yo creo que esto nos obliga de una vez por todas a legislar sobre el financiamiento de la política.
Sí. Estamos con Manuel José Osandón, senador de Renovación Nacional, hablando de contingencia política. Le hemos preguntado también, por supuesto, por la situación que enfrenta el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. Lo comentábamos con la Pati temprano, es la precisión sobre los estudios que hizo Michel Giorrat para Giorgio Martelli, esta asesoría y negocios SPA, que también se suma a la precisión que debería hacer el ministro del Interior. ¿Es necesario, es urgente, que ambos muestren y hagan públicos estos informes?
Es mucho más importante que el ministro del Interior muestre la lista que tiene de todos los que están en el gobierno y que han estado involucrados con esto, para que la cosa sea transparente y no que la prensa sea la que esté investigando.
¿Usted cree que hay más gente involucrada del gobierno?
Según lo que se dice, sí. No tengo ninguna certeza, pero yo creo que de todas maneras hay mucho más gente. O sea,
¿ministros?
No tengo antecedentes. Lo que sí claro es que Giorgio Martelli funcionaba con mucha gente y ayudaba a mucha gente, por lo tanto no son estos pocos, pero suena como feo de que después de opinar, hablar, ¿no es cierto?, de los otros casos como de afuera y uno tiene piso de vidrio. A mí me pasó una cosa muy divertida, porque ayer en un medio de comunicación yo dije, mira, si a mí me encuentran una boleta ideológicamente falsa, una yo renuncio inmediatamente, así que para que lo grabe. O sea, yo no estoy metido en este tema. Y estoy poniendo mi cargo al frente para que no digan que yo estoy, para que se encuentre alguna sorpresa después. Pero, aquí hay que sacar cosas que son positivas. Primero, yo presenté hace 2 semanas atrás, no sé si el gobierno me va a apoyar, una reforma constitucional en que busca transformar al Servicio de Impuestos Internos en un organismo autónomo, como es la Contraloría General de la República, que ha sido un éxito, o el Banco Central. O sea, no puede ser que el director de Impuestos Internos sea un tipo de la contingencia política y amigo del presidente o presidente de turno, sino que sea alguien que esté traspase el periodo.
Sí, el punto es que esos son parte de las distintas medidas que se están proponiendo hacia el futuro. El punto es que se hace ahora, qué pasa con estas investigaciones y cuando
bueno, la investigación tiene que terminar.
De desconfianza, pues.
Bueno, pero la crisis de la confianza se hace con acuerdos, con leyes y con señales que duelan, que la gente, como es en el campo, se pegaron el porrazo, el alcachofazo, ¿no es cierto? Estos políticos entendieron, porque esta crisis no es solo del mundo político, es nuestra del mundo político, es de los empresarios, es de los gremios, es del gobierno. Pero mire, yo también presenté un proyecto que tampoco me van a pescar mucho, hace 2 semanas atrás también, en que yo planteo primero que la reforma indefinida de los parlamentarios se acabe, pero distinta
la reelección,
pero distinta a la que se está viendo en el Senado. El Senado está viendo 2 periodos senadores, 3 los diputados. Yo planteo 1 senadores, 2 diputados, 2 alcaldes, 2 cores, nada más que eso, que podamos renunciar, que los parlamentarios podamos renunciar, que se estudie el fuero parlamentario, que se estudie si la verdad no se puede tener fuero.
Sí. Estamos con el senador Manuel José Osandón, senador de Renovación Nacional, hablando de la contingencia política y todo este marco regulatorio que se podría establecer a raíz de los casos de corrupción. ¿No es, senador, una práctica que nuestro país, cada vez que hay algún escándalo político, alguna situación de conflicto entre la autoridad y la ciudadanía, se presentan leyes, marcos regulatorios, pero qué pasa con la ética, qué pasa con la moral de también el mundo político? Porque muchas veces acá podrían haber, a lo mejor, no ilegalidades, pero sí cosas bastante impresentables, como pedirle dinero a un grupo económico, que eso de una u otra forma te va a predeterminar también tu votación o va a determinar tu independencia frente a la discusión de algunos proyectos.
No creo que, no siempre así, pero se puede ver. Pero aquí hay una cosa que es positiva dentro de todo. Mira, la gente, la opinión pública, nos ha puesto un piso ético, como dices tú, más que legal. Y eso es potente. También es potente que en la situación que estamos todavía en el minuto de poder realmente producir un cambio en la sociedad chilena, en el mundo político, en el mundo empresarial, etcétera, para no transformarnos en un país corrupto. El otro día yo estaba en la clínica Santa María, en una cola, esperando sacarme sangre, y se me acerca una señora que era ciudadana de un país muy cercano. Y en la conversación, hablando de este tema, se me acercó a este tema, yo le digo, y se me ilumina la ampolla, y le digo, oiga, pero usted me está hablando de la corrupción como parte de la vida de ustedes. Sí, me dice. Ah, sí, cuando yo voy a hacer un emprendimiento, una empresa en mi país, el ítem corrupto está, la corrupción ahí está, las coimas está. Acá todavía no. Por lo tanto, eso hay que pararlo. Y para eso, insisto, tenemos que hacer, porque no se permiten arreglines. Mira lo que te voy a decir. Se tienen que dar señales importantes que duelan. Pues la Presidenta de la República y el gobierno de la nueva mayoría presentó una reforma al final del año pasado, a la reforma del binominal. Y demuestra ahí lo lejos que estamos los políticos de la realidad de la gente. aumentó los parlamentarios. Lo único que Chile no quería, y nadie se dio cuenta porque lo hicieron con mucha fuerza, estamos reformando el binominal. Ahí tienen una señal potente, que la Presidenta de la República vuelva a mandar un proyecto de reforma al binominal, que todavía hay tiempo, y deje de aumentar de 120 diputados a 155 diputados, de 38 senadores a 50 senadores. Porque el propio ministro del Interior dijo en todos los medios que esto costaba cero pesos para Chile.
Sí, que no va a tener una mayor carga.
Pero el estudio que hizo la Biblioteca del Congreso Nacional dice que cuesta 13.000 millones de pesos extra anuales.
Pero les van a recortar, según lo que se entiende, según lo que dijo el ministro del Interior, todas las asignaciones, asesorías, eso se lo van a recortar a los parlamentarios. Dicen que de ahí por lo menos van a financiar. Estoy reproduciendo el argumento del gobierno.
Es imposible. Y además hay una cosa clara, la gente tiene que entender algo. La buena política y los buenos políticos son sinónimos de buenas políticas públicas. O sea, si hay buena política, un buen gobierno, un buen parlamento, va a haber una buena salud, una buena educación, ¿no es cierto? Cuando tú tienes un parlamentario que le recortas todas las platas, estamos hablando de gente honrada que haga la pega, que tiene abogado, ingeniero, la gente que tiene que asesorarte para hacer buenas leyes, ¿no es cierto? Al final, ¿quién va a hacer las leyes? O sea, van a ser más malas las que están hoy día. Esa no es la fórmula.
Estamos conversando a esta hora de la mañana.
Volvamos
con el
a los que somos.
De Renovación Nacional, Manuel José Sandón, ustedes lo pueden escuchar ahí.
Su ímpetu no ha cambiado.
Exactamente.
Esas las operaciones.
Ahora.
No más parlamentarios, ni uno más. Sí cambio al binominal, no necesitamos más parlamentarios.
¿Y de qué sirve ahora este consejo, por ejemplo, para la transparencia, que se supone está en pleno desarrollo, pero que vamos a conocer en un tiempo más ahí sus resoluciones, o lo que conocimos hace unos días, este documento de probidad y transparencia que firmaron 7 partidos políticos, ¿tiene esto algún efecto concreto?
Va a tener efecto si se transforma en una ley, en un acuerdo, con señales que duelan, pues. Ya les dije, o sea, que por dar un ejemplo, medidas prácticas. Se habla mucho de los sueldos. Bueno, ¿por qué no se le pide a la presidenta que congele por unos 5 años el reajuste de los sueldos más altos? Esa es una señal concreta. El fuero, la renuncia, el eliminar la cantidad de trabas que tienen para la gente para ser candidato. Fíjense que yo he estado estudiando, porque además como fui víctima de esto, la ley electoral...
¿Por qué? ¿Porque lo vivió con la senatorial?
Lo viví con la senatorial, mira. La ley electoral de fondo...
¿Usted competía con Goldborn?
Sí, competí, tuvo primero Moreira, en Afonbaer, Cast... y Moreira.
¿Y se le hizo muy cuesta arriba la competencia?
Bueno, suma la cantidad de plata que deben haber gastado ellos en los 4 y debe superar unas 100 veces lo que podían gastar. Pero ese es un tema del pasado. Pero a lo que voy yo es lo siguiente. La ley electoral, cuando tú la ves, no es tan mala. Si el problema es que yo quiero graficarlo con un ejemplo y disculpen la palabra. Nosotros en Chile podemos hacer una ley, ¿no es cierto?, para controlar los accidentes de tránsito. Y vamos a poner un montón de medidas, pero no vamos a tener carabineros. O sea, esa ley está hecha para que nadie la fiscalice. Nadie la fiscalice. O sea, tiene trampitas. Trampas que son evidentes, pues si las campañas eran millonarias y se declaraban cosas irrisorias y el plazo que tenía el CERVEL, ¿no es cierto?, era para ordenar las carpetas y ya estaba
claro,
todo prescrito.
Pero eso también plantea ahí qué calidad de representantes, de políticos tenemos, porque se entiende entonces que están buscando esa trampita.
Bueno, yo eso es su interpretación, yo creo que existía una trampita, pero hoy día la gente no va a aceptar trampita. Y en el fondo, si nosotros, que somos los legisladores, no damos el ejemplo de cumplir las leyes, ¿cómo le vamos a exigir a la otra gente que cumpla las leyes?
Estamos con Manuel José Osandón, senador de Renovación Nacional, hablando de contingencia política, y lo mencionaba usted, senador, la gente ya no quiere trampas, quiere transparencia, exige respuestas, y aquí en nuestro Twitter, Manuel dice directamente, ¿por qué no le preguntan sobre el pago de 220 millones de dólares a la familia Larraín Osandón por no pago de impuestos? Es una pregunta de un auditor que quiere saber su respuesta frente a este tema.
Mira, la familia Osandón, Larraín, son primos míos, por lo tanto tengo un RUT distinto y yo no tengo nada que ver con ellos. Y el Servicio de Impuestos Internos presentó una querella y lo formalizó. Por lo tanto hay un juicio. Y si ese juicio lo gana Impuestos Internos, tienen que pagar con todas las penas de la ley como cualquier ciudadano, ¿no?
Ahora estas vinculaciones, pero usted dice que es una familia, claro, que no es usted, no es su familia más cercana directamente, pero
de una u otra forma... son primos míos,
sí,
pero tengo que yo con ellos.
No es su círculo de su casa, por así decirlo.
No es mi casa. No es ni mi señora, ni mis hijos, ni yo.
Eso golpea de una u otra forma porque toda la vinculación, o sea, Osandón, queda su nombre complicado de una u otra forma porque la ciudadanía hace esa conexión rápidamente.
¿Pero por qué? No sería súper injusto, yo tengo nada que ver. O sea, ¿por qué? O sea, si un primo tuyo, no sé, atropella a alguien curado,
tenía
alguna responsabilidad.
Pero esa es la situación que en términos de ciudadanía se percibe. Hay una indignación generalizada y una vinculación rápida. Por eso,
una vinculación absolutamente injusta, porque además estas personas están siendo juzgadas, pues. Y si las condenan, van a tener que pagar todo lo que diga el juez, la ley, castigado, lo que venga. Pues.
Mi pregunta apunta a si es que probablemente debiese haber como una renovación de confianzas entre la ciudadanía y el mundo político, porque estamos todos bajo la lupa. De una u otra forma, la clase política está siendo analizada desde sus familiares, de sus cercanos. Hemos conocido boletas de hijos de personas, Pablo Longueira, del diputado León. Pero claro, sí, pero de una u otra forma hay vinculaciones. La gente está asociando rápidamente los apellidos con la clase política en ciertas situaciones puntuales. ¿Debería haber una renovación de confianzas, a lo mejor, para poder solucionar este problema?
De todas maneras, pero seamos claros y digamos la verdad. Que un familiar tuyo haga un negocio X al lado que tiene nada que ver contigo, que vende, no sé, zapatillas, y hace un fraude, ese es un problema de él y él tiene que entenderse con la justicia. Y en el caso de mis primos, están en la justicia y van a tener que defenderse. Y si los castigan, tendrán que castigarlos. Yo no los voy a defender. Pero otra cosa es que yo sea una personaje influyente y que tenga a mis hijos y a familiares en organizaciones ligadas a mi pega o al Estado. Ya, que
sería
totalmente,
el caso que, cabal.
Que no tiene nada que ver. O sea, si tú encuentras a alguno de mis hijos trabajando en alguna organización, o si yo hubiera recibido alguna vez un centavo, uno, de Renovación Nacional o de cualquiera de estas empresas, castígame.
Eso le quería preguntar también de la empresa CETEC. Si usted me pudiera explicar y explicarle a todos los que escuchan a esta hora, mañana será otro día, esta empresa, que es una empresa que depende de Renovación Nacional, está asociada con Renovación Nacional, de hecho la directiva es parte también de la gerencia de la empresa, ¿cuál es la figura que se establece ahí de préstamos de dineros?
Mira, yo no conozco bien el funcionamiento, pero es una empresa que, a mi juicio, y lo digo al tiro, es feo, pero es la cosa de que desde el año 90 se formó un sistema para buscar financiamientos para la parte operativa de fundaciones y partidos políticos. Lo único que yo soy testigo es de que esa empresa jamás nadie ha retirado un centavo, y que se usaba para conseguir fondos, hacían asesorías, informes, ha sido revisado por impuestos internos 1000 veces, y que eso era para pagar los sueldos y los gastos del partido. En la actualidad eso es feo, porque es una forma de conseguir plata.
Es lo que le iba a preguntar,
me parece, no es el mejor modo. Pero eso es porque no existieron los pantalones cuando volvimos a la democracia para reconocer y estar frente a la opinión pública y decirle, ¿saben qué más? Los partidos políticos necesitan financiamiento del Estado, porque si no, ¿quién le paga a la secretaria? ¿Quién?
Claro, porque igual ahí el partido se vincula con empresas.
Pero por supuesto.
Y cualquier tipo de suficacia se puede generar.
Lo que sí yo quiero ser súper claro, porque en esto, ponte tú, estuvo involucrada Lili Pérez. Y la Lili Pérez no estaba mintiendo. No estaba mintiendo cuando... en que ella no sabía, a pesar de que era secretaria general, quién eran las personas que aportaban. Esto se manejaba de una forma absolutamente discreta entre el presidente, a veces algunos secretarios generales,
pero
y nadie más.
Pero general. El secretario general del partido asumía ese rol también dentro de la empresa. O sea,
sí,
difícilmente un gerente general no va a saber de dónde vienen los dineros.
Pero yo creo que me da la impresión que no sabía, porque ese era un tema que venía del año 90, 20 años atrás, y en el fondo funcionaba aliado con un instituto. Si lo miran hoy día, es feo, está claro, pero no es ilegal, porque era la forma que se hizo en ese minuto, el año 90, tiene 20 y tantos años, o sea, cuando entró Lili Pérez ahí, era una cuestión que venía de antes y que automáticamente pasaba a ser gerente general, pero eso era un contacto que eran contratos de largo andar, y era una forma claramente del círculo, si es evidente.
Pero ahora que Andrés, estamos con Manuel José Osandón, que es senador de Renovación Nacional, hablando de la contingencia política, que el senador Andrés Alamán arriende la sede del Instituto Libertad, que está ahí pegadita al partido. Está validado también por el Congreso.
¿Pero qué tiene de malo cuando hay un pedazo de una casa que está vacío y que lo único que necesita el Instituto de Libertad es plata para pagar los sueldos? Y llega un senador y dice, yo necesito una oficina, arriéndenmela. Además se la arrendan súper barata, porque en este barrio arrendar una oficina por 500.000 pesos es súper difícil. Yo estuve buscando y no encontré ninguna por menos de 1.5 millones.
No veo ninguna complicación ahí.
Porque está pagando, porque está transparente. Mire, sí.
Es plata del partido también.
No él, pues, pero
no,
mira...
Se termina en las arcas del partido.
Pero para pagar sueldos, no para campañas políticas ni para retirar a nadie. La gente que está ahí se le pagan sus imposiciones, gente que trabaja, gente común y corriente. Si lo importante es lo otro, es reconocer que ese sistema es feo y que hay que cambiarlo. Así de claro. Y viene hace muchos años. Pero
si el punto ahí es cuál es el grado de independencia con el que quedan o no los parlamentarios cuando hay este vínculo con
las empresas. En el caso
de
Renovación Nacional, nunca. Y yo lo estoy hablando con Valdo Bucuriza, con todos los que eran vicepresidentes, jamás el presidente del partido habló del tema ni comentó de ninguna de estas especies.
¿Orden de partido, por ejemplo, por votar a favor de los intereses de alguna empresa que haya terminado vendiendo o entregando dineros?
O lo que planteaba Lili Pérez, que decía, ahora entiendo la ira de Carlos Larraín contra tres diputados de Reina, que fuimos los únicos que votamos a favor de la ley del royalty minero.
Eso no es así, por dos razones. Primero, Valdo Bucuriza y el senador García votaron a favor y nadie les dijo nada. Segundo, esa ley del royalty no tiene nada que ver, no tocaba a Sokimich. Y tercero, Carlos Larraín no era parlamentario.
Claro, es que ella cuestionaba ahí que se había enojado mucho, al parecer, porque ellos habían votado.
Sí, pero es que ella también tuvo un lapso, porque si fuera por eso, ella fue la única secretaria general que le pagaban con esa plata, porque ella boleteaba. Entonces, y por otro lado dice que no sabía. Entonces, si sabía, ¿por qué la retaron? No, yo creo que eso fue un lapsus de ella, a lo mejor de una bronca que puede tenerle a Carlos Larraín. O sea, yo, miren, por mis hijos, jamás escuché a Carlos Larraín nombrar una empresa. Nunca. Si he visto una persona correcta en ese tema, es Carlos Larraín. O sea, es impresionante. Nunca. Y yo sé, porque le pregunté a los personajes de la vicepresidencia, porque yo tampoco sabía, y ninguno sabía. Y no porque está haciendo el leso. Mira, por lo menos a mí me importa un huevo. No, nadie me dio, no tengo boleta, ya dije que está a mi cargo y se encuentran una, así que... Pero en el fondo hay que confiar en la gente, y desgraciadamente va a haber que legislar. Mire, para financiar las campañas políticas, para que la gente sepa que son súper caras y hay que financiarlas, yo creo que hay tres grandes formas. La primera es que la financien las empresas y la gente con una buena regulación, una buena fiscalización. Pero eso no nos gusta por lo que hemos conversado, ¿no es cierto? La segunda es que cada candidato se la financie. Dejamos a toda la gente que no tiene acceso al dinero fuera. A mí me conviene porque yo tengo acceso al dinero, ellos no. Y tercera es el financiamiento estatal. Pero para tener un financiamiento estatal hay que, de alguna manera, bajar los pisos y tener un montón de regulaciones.
Estamos con Manuel José Osandón, senador de Renovación Nacional, hablando de contingencia política, hablando también de la salud. Estuvo a punto de ver la luz, como se dice. Vamos a hacer una pausa aquí en Mañana Será Otro Día y regresamos con la entrevista a Manuel José Osandón.
Porque las primeras horas son clave. En concierto.
En comerciales seguimos conversando con Manuel José Osandón y ahora al aire también para preguntarle sobre el futuro. Piñera dijo que en 2016 define si va a ser candidato o no. ¿Usted lo va a definir, lo va a anunciar? ¿Va a ser candidato para las presidenciales?
Yo creo que hoy día hablar de ser candidato hay que estar loco. Yo no. Por favor, hoy día arreglemos la casa, recuperemos la institución y después conversamos. Mire, si las condiciones se dan, yo feliz una primaria con Piñera, porque Piñera no va a poder ser candidato como él quiere sin primaria. O sea, que le quede claro que aquí ya no hay más candidatos designados. Así que si me toca, yo feliz. Además,
hay otros candidatos, por lo menos, hay otros parlamentarios ahí en RN.
Pero si todos tienen derecho. Yo hoy día no estoy ni ahí con eso. No, pero es divertido porque él tiene una estructura y todo el mundo sabe que va a ser candidato. Si es candidato el primer día, antes que fuera. Cecilia Pérez además dice en una declaración ahí que como está tan bien posicionado, ¿no es cierto? Él mucho más sobre mí, sobre Andrea Lamán. Parece que no vio la última encuesta CEP, parece, se le da el perdido y vio las que hacen ellos, que caen todas las de ellos, ¿no es cierto? Que sale siempre muy bien. Pero él tiene todo el derecho. ¿Ah? Uh-huh. Así que que haga lo que quiera. Sí, todo el mundo sabe que es candidato, está trabajando, tiene una estructura inmensa en todo Chile.
Sí, me quedó a mí una sola duda, pero yo sé que se tiene que ir porque ya tiene otras entrevistas pendientes. Usted decía que pone su cargo a disposición si es que le llegan a encontrar una sola boleta vinculada a alguno de estos casos. ¿Sus socios, por ejemplo, en la UDI, debieran hacer algo parecido?
Es que yo creo que es un tema de conciencia, hay que preguntarlo a cada uno. Por algo presencial.
Son socios también ahí de Renovación Nacional. ¿Les afecta, me imagino, también en imagen las decisiones que ellos vayan tomando a la alianza en general?
O sea, yo creo que la actitud de la UDI de buscar responsabilidades personales es mala. Y cada vez se han equivocado más. Yo creo que eso está malo. Les va a traer muchos problemas. Y yo creo que los socios tienen que blanquear su tema y nosotros también para poder después hacer una sociedad de verdad.
Sí, porque van a tener que hacer campaña.
Sí, pero cada uno tiene que arreglar. Este es un tema de conciencia. Yo creo que tiene que modificarse, ¿no es cierto?, la ley para que los parlamentarios podamos renunciar y los que hagan trampa tienen que irse, ¿no?
Bueno, dejamos al senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, el Cote Osandón, como es más conocido, porque tiene una gran cantidad de entrevistas, volvió a la actividad política, así que lo dejamos, senador. Muchas gracias, que tenga excelente día.
Gracias, muchas gracias.
Pásenlo bien, senador. Pásenlo bien, adiós. Chao.